a predicar ya hace dos o tres domingos, pero que no se dio la oportunidad. Y quiero empezar con un relato que es ficticio, pero que nos puede ilustrar una gran verdad. Dice que un día el diablo, ya muy cansado, decidió vender todas las herramientas al mejor postor. Y tenía un buen surtido de herramientas que él solía utilizar. Tenía la herramienta del odio, los celos, la envidia, la malicia, etc. Entre otras muchas herramientas, había una que estaba muy desgastada, como si fuese usada muchísimas veces. Pero sin embargo, esa herramienta que estaba más desgastada y más usada era la más cara. Entonces alguien le pregunta y le dice: ¿cómo puede ser que la herramienta más desgastada y más usada y más vieja sea la más cara? Y el diablo le contesta: esta herramienta se llama el desaliento y es la herramienta más útil de todas. Con ella puedo entrar en la conciencia de las personas y, una vez dentro, por medio del desaliento, puedo hacer lo que se me antoje. Y está muy desgastada porque es la que uso con casi todos los seres humanos del mundo. El desaliento es uno de los estados de ánimo más peligrosos porque nos causa problemas físicos, emocionales y también espirituales. Y hay un salmo que algunos llaman el salmo antidepresivo, que es el salmo 42, el que leímos, el que leyó Fernando y el que llevamos un par de semanas leyéndolo. Y quiero que vayamos a ese salmo otra vez. Este es un salmo que nos puede ayudar en los momentos de tristeza, de aflicción, de apatía, de abatimiento, porque es un salmo que se puede aprender mucho del salmista que lo escribió. Y el salmista que lo escribió era uno de los hijos de Coré, como dije en un principio. ¿Y quién era Coré? ¿Quién era Coré? Coré era un levita del pueblo de Dios, que en un momento dado lideró una rebelión contra Moisés y contra su hermano Aarón. Y si vamos al libro de Números, vamos a poder ver quién era Coré. Números capítulo 16. Voy a leerlo en otra versión. Dice: Coré era un levita de la familia de Keat y su padre se llamaba Izhar. Coré tenía tres amigos de la tribu de Rubén, Datán y Abiram, que eran hijos de Eliab y On, hijo de Pelet. Ninguno de ellos quería que Moisés fuera su jefe. Y a ellos se le unieron 250 jefes israelitas que eran consejeros de la gente y muy respetados por todos. Coré y su grupo fueron a decirle a Moisés y a Aarón: ya estamos hartos de que ustedes se crean los jefes de todos nosotros. Dios está con todo el pueblo y a todos, nos ha elegido para servirle. ¿Por qué quieren hacerlo ustedes todo? Cuando Moisés oyó esto, se tiró de cara al suelo y le dijo a Coré y a su grupo: ustedes descienden de Leví, son de los que me tienen harto. Vengan mañana temprano con sus braseros para quemar incienso y pónganlo delante de Dios. Entonces Dios elegirá a los que Él quiera que le sirvan en el santuario, y solo ellos podrán hacerlo. Luego Moisés le dijo a Coré: escúchame tú y los descendientes de Leví que están contigo. ¿Les parece poco que Dios los haya elegido de entre todos los israelitas para que les sirvan en su santuario? Dios los eligió a ustedes para que estén cerca de Él. ¿Por qué ahora quieren ser también sacerdotes? No se están quejando y rebelando contra Aarón, sino lo están haciendo contra Dios. Luego Moisés mandó llamar a Datán y a Abirán, pero ellos le respondieron: nosotros no iremos. Bastante daño nos has hecho con sacarnos de un país en donde siempre había abundancia de alimentos, como lo era Egipto. Tú prometiste llevarnos a un territorio con muchos campos, muchas viñas, en donde siempre habría abundancia de alimentos, pero solo nos trajiste a morir a un desierto donde no hay nada bueno. ¿Y aún así quieres que te obedezcamos y te sigamos? ¿Crees que estamos ciegos? No queremos verte ni hablarte. Moisés se enojó muchísimo y le dijo a Dios: no aceptes sus ofrendas, Dios mío. Yo nunca les he hecho ningún daño y ellos jamás me han dado nada. ¿Cómo pueden decir que me aprovecho de ellos? Luego Moisés le recordó a Coré que debía venir al día siguiente con Aarón y a los 250 descendientes de Leví y traer sus braseros para quemar incienso delante de Dios. Al día siguiente, Coré reunió a todos sus compañeros frente al santuario para enfrentarse a Moisés y a Aarón. Cada uno llevaba su brasero encendido. Entonces Dios se presentó con toda su gloria delante del pueblo y le dijo a Moisés y a Aarón: aléjense de esta gente, porque ahora mismo los voy a destruir a todos. Moisés y Aarón se tiraron de cara al suelo y le dijeron a Dios: Dios mío, tú que nos das vida a todos, no los mates. ¿Vas a destruirlos por culpa de un solo hombre? Dios le respondió a Moisés: dile a todos los israelitas que se alejen de las tiendas de campaña donde están Coré, Datán y Abirán. Moisés se levantó y fue donde estaban Datán y Abirán. Con él iban los ancianos que eran jefes del pueblo. Y Moisés le dijo a todo el pueblo: aléjense de las tiendas de esos malvados y ni siquiera toquen lo que les pertenece, no sea que por su culpa mueran también ustedes. El pueblo se alejó de Datán, Abirán y Coré, que estaban a la entrada de sus tiendas con sus mujeres y sus hijos. Entonces Moisés dijo: ahora verán que yo solo sigo órdenes de Dios y no actúo por mi propia cuenta. Si esta gente muere normalmente como cualquiera de nosotros, entonces significa que yo hago las cosas por mi propia cuenta. Pero si Dios hace algo extraordinario y se abre la tierra y los traga vivos, no habrá duda de que ellos se rebelaron contra Dios. En cuanto Moisés terminó de hablar, la tierra se abrió y se los tragó vivos a todos los que habían seguido a Coré junto con sus familias y todas sus pertenencias. Quería leer esto para poner un poquito en contexto de la historia de quién era Coré, y lo hemos visto. Coré tenía una responsabilidad dentro del pueblo de Dios, pero a él le parecía poco. Quería hacer lo que no le correspondía. Quería ser como un sacerdote cuando Dios no le había llamado a eso. Y cuando está diciendo que murió Coré y su familia, si vamos un poco más adelante a Números 26, podemos ver en el capítulo 11, del versículo 11, el capítulo 26, leemos el 10 también. Por esta razón la tierra se abrió y se los tragó. Era un grupo de 250 personas. Todas ellas murieron quemadas Y así el pueblo vio cómo Dios castigaba a los que no le obedecen. Pero ¿qué dice el versículo 11? Solo los hijos de Coré permanecieron vivos. Es decir, que yo sé que hay un dicho que dice tal palo, tal astilla. Y en muchos de los casos es verdad. Pero en este caso, los hijos de Coré no siguieron los pasos de su padre. Y fueron personas que permanecieron fieles a Dios. Y los hijos de Coré y toda su descendencia por cientos de años fueron los encargados de alabar y adorar en el templo de Dios, guiando al pueblo. Es decir, eran directores de alabanza. Se dedicaban a alabar a Dios y a guiar al pueblo a la alabanza hacia Dios. Los hijos de Coré no hicieron lo mismo que su padre. Fueron personas fieles. Ellos eran los músicos del templo. Y cuando los hijos de Coré escribieron el Salmo, uno de los hijos de Coré escribió el Salmo que acabamos de leer, era porque se encontraba, como lo podemos ver, se encontraba desalentado, abatido, triste. ¿Por qué? Porque se habían visto obligados a abandonar el país donde ellos tenían que estar, lejos de Jerusalén, y no podían ir a adorar al templo, que es lo que acostumbraban a hacer. Y en los tiempos que estamos viviendo, hay muchas personas a día de hoy que están viviendo momentos de desaliento, momentos de tristeza, momentos de depresión. Hablaba con Jaime y me dice que están imprimiendo un libro para regalarle a las personas no creyentes, que seguramente el domingo, si se da hecho a tiempo para publicar el libro, lo vamos a repartir para que ustedes puedan regalárselo a personas que ustedes quieran. Y es un libro que habla sobre la depresión y las personas que están pasando por momentos difíciles, incluso pensando en el suicidio. Y hay muchas personas que están con el desaliento. Y como leíamos, que es una fábula, pero es una realidad también, el enemigo, el diablo, una de las armas que usa, poderosas, es traer desaliento a las personas. ¿Por qué? Porque la fe merma. Porque cuando uno está desalentado, está desanimado, está pasando por un momento de depresión, la duda siempre viene a la mente. Y vamos a ir otra vez al Salmo 42. Dice que en momentos difíciles, como puede ser, y pone de ejemplo a un ciervo que brama, y hablaba Fernando de que el bramido de un ciervo no es un quejido que pase desapercibido, es un quejido que sale de dentro, que necesita agua, igual que el ciervo necesita aguas, corrientes de agua, nosotros necesitamos a Dios, porque Dios es nuestra fortaleza. Igual que el ciervo necesita agua, nosotros necesitamos a Dios. Dice, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Estaba diciendo el hijo de Coré. ¿Cuándo volveré a Jerusalén y podré adorar a Dios en el templo como es lo que me corresponde hacer? ¿Cuándo va a cambiar la situación en la que estamos viviendo? ¿Alguien me lo puede decir? Porque parece que la cosa va a peor. Sinceramente, yo tengo mis dudas, Dios no lo quiera, que no tengamos que otra vez confinarnos cada uno en casa. Porque cada vez hay más contagios, y no solamente en España, sino en Europa y en el mundo. Pensábamos que esto ya se iba a acabar. ¿Cuántas personas pensaron que, bueno, 2 o 3 meses y ya volvemos a la normalidad. El hijo de Coré está diciendo, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Anhelaba el volver a la realidad, a la verdadera situación que tenía, de estar en el templo adorando y guiando al pueblo a la presencia de Dios por medio de la alabanza y la adoración. En momentos de abatimiento, tristeza, desaliento, buscar el rostro de Dios es lo que tenemos que hacer, igual que hicieron los hijos de Coré. Porque así, como que el ciervo necesita corrientes de agua, nosotros necesitamos a Dios para que Dios nos sostenga. Esta semana, saben que me hicieron una prueba, y antes de eso, pues, tengo que reconocer que yo tenía angustia, desaliento, temor. Y gracias a Dios, todo salió bien, no es lo que tengo, no es nada grave. Pero cuando uno está pasando situaciones difíciles y entra el desaliento, como bien leímos en el relato, y el enemigo entra en la conciencia, te puede destrozar. Por eso necesitamos que Dios sea nuestra fortaleza. Por eso el hijo de Coré está diciendo, ¿cuándo volveré a la situación en la que estaba antes? Él no lo sabía. Y mira lo que dice en el versículo 3. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Cuando se levanten enemigos, personas que quieran dañarte o humillarte, porque pasa, aún con palabras que te quieran decir, mira cómo te encuentras, estás sin trabajo, no has encontrado trabajo, casi no tienes economía, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? No sé si a vosotros os han dicho alguna vez esto, pero es muy normal y muy, muy común en las personas que no tienen temor de Dios. Cuando uno sabe que es cristiano, la respuesta de cuando las cosas van torcidas, le dicen, a ver, ahora dime dónde está tu Dios, el Dios que tú me predicabas, ¿dónde está? Pues mi Dios sigue estando donde tiene que estar. Tenemos que fortalecernos en Dios, y más cuando nos quieren humillar, cuando se quieren burlar de nosotros, nosotros sabemos en quién hemos creído. Amén. Y eso no lo va a poder cambiar ningún incrédulo que venga a querer rebatirte. ¿Y sabes por qué? Porque se supone que los que estamos aquí hemos tenido una experiencia. Y eso nadie te lo va a poder quitar. Te podrán decir, bueno, tú eras así, pero la fuerza de voluntad, y bueno, claro, vas a ese sitio, ahí te lavaron el coco. Podrán decir mil cosas. Pero lo que tú has experimentado, eso no te lo puede rebatir nadie. Y eso es lo que vale. Eso es lo que fortalece a un cristiano. La experiencia que hayas podido tener con Dios. Los hijos de Coré, el hijo de Coré en ese momento estaba desalentado y triste, recordando lo que Dios les había dado, recordando que ellos tenían un cometido y que ese cometido que Dios les había dado ahora mismo no lo podían realizar. Y se sentían frustrados. Estaban en el desierto, decían, nosotros lo que teníamos que estar era en el templo alabando a Dios, pero no es el... Y nosotros ahora mismo estamos pasando, muchos de nosotros, por desierto. Pero recordemos que el desierto nunca fue malo en todos los sentidos. ¿Eh? El profeta Elías también tuvo que estar confinado. Juan el Bautista dice que estuvo en el desierto. Y ahí fue donde Dios trató con él. Moisés, ¿quién, cuando recibió el llamado de Dios, ¿dónde estaba Moisés? En el desierto, cuando la zarza empezó a arder y no se consumía. El desierto no siempre tiene por qué ser malo. porque en el desierto Dios nos puede enseñar cosas nuevas. Recordemos que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y un plan, y eso es lo que nos tiene que fortalecer. El plan y el propósito que Dios tiene para ti quizás sea muy diferente del que tenga para mí. Coré se obstinó en querer hacer lo que Dios no le había encomendado. Y si Dios te encomienda hacer algo, aunque a ti te parezca que es poco, sé fiel. Seamos fieles en lo que Dios nos ha puesto. Y en su momento Dios hará las cosas. Dices, sé fiel en lo poco y Dios te pondrá en lo mucho. Coré se rebeló, fue a Aarón y a Moisés, los siervos de Dios, los líderes que estaban guiando al pueblo. ¿Pero quién eres tú? ¿Qué te crees? ¿Mejor que nosotros? ¿Qué piensas? ¿Que solo Dios te usa a ti? Eso fue lo que le fueron diciendo a Aarón y a Moisés. Y le contesta, mira, tú no te creas que estás metiéndote con nosotros. Con quien te estás metiendo es con Dios mismo. ¿Recuerdan a Ananías y Safira? Que tenían una propiedad, la vendieron y fueron con una parte y se la dieron a los apóstoles y dijeron, esto es lo que, sí, sí, esto es lo que hay, y se guardaron una parte. Y le tuvieron que decir, mira, no nos has mentido a nosotros, sino le has mentido a Dios. Y Dios trajo juicio. Aunque Dios tiene mucha misericordia, hay veces en que Dios tiene que también meternos en vereda, como se suele decir, en vereda. Otra de las cosas que podemos aprender de este salmo es que le tenemos que hablar al alma, a nuestra alma, porque a veces nuestra alma por dentro está mal, sin fe, sin esperanza, y le tenemos que decir, ¿por qué te abates, alma mía? Aún he de esperar en Dios. Aún he de esperar en Dios y alabaré a Dios. Lo podemos ver en el versículo 5, que él mismo se dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Y le está diciendo a su alma, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dígale a su alma, alma, no tienes por qué estar triste, no tienes por qué estar mal. Y recuérdale los momentos buenos que tu alma recibió de parte de Dios. No los momentos malos que viviste o que pudiste vivir en un pasado, sino recordarle a tu alma todos los beneficios que has recibido, que hemos recibido de parte de Dios. Ponte a pensar desde el momento en que tú conociste a Dios hasta el día de hoy y verás cómo tienes que decirle a tu alma, alma mía, no te abatas porque somos privilegiados. Momentos difíciles hemos pasado. Momentos tristes también. Hace poco nuestro hermano Lolo partió con el Señor. Se quedó su mujer viuda con una niña de, no sé si 5 o 6 años, y es triste, y es triste. La buena noticia es que él está en los brazos del Señor, pero queda una familia ahí que hay que cuidar, que hay que atender, y me consta que lo van a hacer y que están pendientes de eso. Así que nosotros tenemos que decirle a nuestra alma, gracias por todos los beneficios que recibí de parte de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí teníamos que estar, como se suele decir, en el argot con un pijama de madera, a 2 metros bajo tierra? Yo hablo por mí, pero hasta aquí Dios me ha ayudado. Hasta aquí Dios ha sido fiel. Así que yo le tengo que decir a mi alma, mira, no te abatas. Si te duele la cabeza tampoco es tanto. Si te duele la ciática, pues oye, está mal. Si tienes sangrados, pues oye, está mal. Pero gloria a Dios. No te abatas, háblale a tu alma, a tu interior, a tu espíritu y dile, doy gracias porque hasta hoy Dios siempre ha sido fiel conmigo. Me dejó pasar por momentos de valle de muerte, quizás, por desiertos, por tempestades, pero siempre estuvo con nosotros, siempre estuvo de nuestro lado. Dice el versículo 8, para acabar, que de día mandará Dios su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Está diciendo el salmista. Está diciendo que aún en medio de la dificultad, nuestra alabanza y nuestra gratitud a Dios tiene que estar pendiente cada noche, cada día, porque las misericordias de Dios se renuevan cada día. Y si estamos aquí es por su misericordia y por su gracia, no hay más. Aquí hay unos que están más fuertes, otros que son más débiles, pero todos estamos porque Dios tiene un propósito con nosotros y el propósito se va a cumplir si nosotros dejamos que Dios cumpla el propósito en nosotros. Depende mucho de nosotros. Dios ya lo tiene. La tierra prometida estaba prometida y la tenían que conquistar, pero ellos tenían que conquistarla, tenían que avanzar, no era quedarse sentados en las tiendas y que venga la presencia de Dios y cambie esto. No, no, esfuérzate y sé valiente, le decía Dios a Josué. Alabar a Dios es importante. Dios nos ama, eso está claro. Y está con nosotros, dice la Biblia, todos los días. La adoración es clave para vencer la tristeza y la desesperanza. Cuando uno está triste, sé que cuando uno está triste, cuando uno está enfadado, cuando pues hoy ya no voy a la iglesia, me ha pasado muchas veces a mí. No estoy hablando para nadie, estoy hablando por mí. Pero sabes, cuando te encuentras mal, y eso me lo decía mi esposa muchas veces, cuando estás así es cuando más tienes que ir a la iglesia, aunque cueste. ¿Por qué? Porque cuando vienes aquí y sales por la puerta después de que has entrado, sales de una forma diferente. Porque la presencia de Dios está en este lugar. Así que en los momentos de tristeza y de desesperanza, nuestra alabanza tiene que estar en nuestros labios. Siempre tenemos que ser agradecidos. Ten en cuenta esto. Tengamos en cuenta esto siempre. Siempre tenemos que tener agradecimiento a todo lo que Dios hizo en nuestro favor. Y yo os invito que después en casa empecéis a recapacitar todos los años que lleváis conociendo a Dios y todos los beneficios que habéis recibido de parte de Dios. Verás cómo la balanza se inclina de una forma tremenda hacia los beneficios que hemos recibido de parte de Dios. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Y como decía la semana pasada, como dice el cántico de Jesús Adrián Romero, esperar en Dios a veces no es fácil. Dice, difícil sé que es, porque mi mente, que es finita, dice, no es posible, pero mi corazón confía en Dios. Y mi corazón dice, sí es posible, porque lo hizo muchas veces. Y el reloj de Dios no está sincronizado con nuestro reloj. El reloj de Dios es diferente. El reloj de Dios no está sincronizado con nuestro reloj, es diferente. Por eso está diciendo el salmista, espera en Dios. ¿Por qué? Porque aún queda tiempo para alabarle. Que el Señor permita que esto no vaya más, que podamos llegar a poder estar, ya no digo que vaya a ser lo mismo de antes, porque yo ya no sé en realidad si va a ser así o no, pero está sufriendo mucha gente. Hay mucha gente que se quedó sin trabajo, hay personas autónomos que tuvieron que cerrar sus negocios, empresarios que tuvieron que despedir a familias enteras. La cosa está difícil, pero tenemos que decirle a nuestra alma, confía en Dios, porque aún hemos de alabarle. Amén. Vamos a ponernos en pie y quería terminar con una canción que viene...